Como les decía, buenas tardes de nuevo. Hoy vamos a hablar de la jurisdicción constitucional y del Tribunal Constitucional, que es el órgano que tenemos en nuestro Estado como órgano de poder concentrado, órgano constitucional, de jurisdicción constitucional concentrado dentro de los diferentes modelos que veremos que existen. Bueno, en definitiva, la jurisdicción constitucional no viene a ser más que una defensa de la Constitución. Es decir, si nosotros, como ya vimos en su momento, respecto al poder constituyente originario, establecemos esa ficción jurídica que establece, de acuerdo a la cual le damos la atribución de poder crear una constitución, es evidente que también tendremos que establecer un sistema que quede allí regulado, establecido, para poder defender esa constitución. ¿A qué me refiero con la defensa de esa constitución? Hombre, pues que si esa constitución se puede vulnerar, por ejemplo, con normas con rango inferior a la misma, como son normas con rango de ley, o por cualquier otro procedimiento, sin que haya ningún poder, ningún órgano, ninguna forma establecida para poder defender a la Constitución de esos ataques, malamente iríamos, ¿verdad? Por lo tanto, tanto la limitación de los poderes del legislador como la desconfianza, como no podía ser de otro modo, en las autoridades, puesto que el poder siempre ansía más poder, el poder es desbocado, el poder es ilimitado, el poder no tiene límites, ¿de acuerdo? Tiene una ansia siempre de más poder. Se establece un sistema de control de la Constitución, ¿de acuerdo? La defensa, claro, las opciones que podemos tener para establecer esa defensa de la Constitución puede ser atribuirla a un órgano político o a un órgano judicial, ¿de acuerdo? En cuanto al órgano político, claro, evidentemente ya verán cómo esto es teoría, ¿de acuerdo? Y luego, en cuanto veamos nuestro Tribunal Constitucional, ya verán que es un órgano político-judicial, ¿de acuerdo? Que al final estas dos teorías tan puras se acaban mezclando para adaptarse a la realidad, que al final es lo que requiere la misma. Así, en cuanto al órgano político, ¿de acuerdo? Dese cuenta que en nuestra Constitución, por ejemplo, dice en su artículo 9.1, todos los poderes públicos y los ciudadanos están sometidos a la Constitución y al resto de las leyes. Hombre, pues si establecemos el poder o asignamos a un poder político o a un órgano político la competencia de establecer el control de constitucionalidad, ¿verdad? Lo primero que se me viene a mí a la cabeza y lo primero sobre lo que voy a razonar es que estoy colocando a un poder político por encima de la Constitución. Por lo tanto, esto es difícil, ¿de acuerdo?, de asimilar. Al igual que si se lo otorgamos a un poder judicial, el mismo se va a situar también por encima también de la Constitución. Claro. Esto es típico del ordenamiento francés. En Francia se llama el Consejo Constitucional, ¿de acuerdo?, para salvaguardar y garantizar las nuevas competencias otorgadas por el texto al gobierno, y se le atribuye a ese Consejo Constitucional francés, ¿de acuerdo?, tanto los reglamentos de las cámaras, el control de la constitucionalidad de los mismos, como las leyes orgánicas. Claro, ¿cuáles son los principales problemas que encontraremos si le asignamos esta jurisdicción constitucional a un órgano político? Pues lo primero, en cuanto a la designación de los miembros, ¿de acuerdo? Pero que al final es un órgano que va a estar sometido, en cuanto a la designación de los miembros y siendo de carácter político, vamos a estar sometidos a las controversias provenientes de nuestra propia ideología y de nuestro propio origen político, ¿verdad? Por lo tanto, ahí se crean una serie de inconvenientes. Por otro lado, tenemos la posibilidad de asignarlo a órganos judiciales. En este caso, ¿de acuerdo? Es que es función del Poder Judicial. En este caso sería la función del Poder Judicial, muy resumida y para que me entiendan, es contrastamos la ley, la aplicamos al hecho concreto y extraemos nuestras conclusiones a través de una sentencia, ¿de acuerdo? Pues en este caso, el órgano judicial que se haga cargo de ello lo que hará será contrastar la Constitución a los hechos que están en cada momento y extraeremos una consecuencia, en este caso también en forma de sentencia, pero que en este caso se producirá sobre la constitucionalidad o sobre la inconstitucionalidad de la cuestión. Claro, el Poder Judicial viene revestido de unas características como es la independencia judicial, cuestión que no tiene un órgano político y, por lo tanto, se puede concluir su imparcialidad judicial, ¿de acuerdo? Y este sistema, que es el que se ha venido a establecer también, se ha venido a extender, se puede establecer dentro de dos modelos clásicos, ¿de acuerdo? Los modelos clásicos son el control difuso, la jurisdicción constitucional de control difuso, o la jurisdicción constitucional a través de un órgano concentrado. Es decir, o bien atribuimos al Poder Judicial, a los jueces y magistrados, ya lo verán que es así en el sistema americano, el control de la constitucionalidad de las normas, esa jurisdicción constitucional descansa sobre el Poder Judicial, o bien, como en nuestro caso, el caso de España, lo que creamos es un órgano concentrado, un órgano dedicado exclusivamente a realizar esta función. En este caso, de acuerdo, en algunos casos podría ser el máximo órgano judicial del Estado, pero en nuestro caso es un órgano específico, un órgano ad hoc, un órgano especial, que es el Tribunal Constitucional. Estamos ya en el ámbito de los dos sistemas. Nos hemos quedado con el sistema judicial y ahora hemos dicho que podemos observar un control difuso que descansa sobre todo el Poder Judicial o un control concentrado que descansa sobre un órgano, de acuerdo, ad hoc, que está destinado exclusivamente a esta labor de jurisdicción constitucional. Bien, en el caso del control difuso, que sería el sistema americano, tenemos que tener en cuenta, porque es fundamental, de acuerdo, la sentencia Marbury contra Madison, de acuerdo, de 1803, que fue la interpretación que el Tribunal Supremo hizo de la Constitución Americana de 1787 en virtud de esta sentencia. En este caso, lo que viene a decir, de acuerdo, es que toda norma que vaya contra la Constitución debe ser declarada nula y que, por lo tanto, no es derecho y que, por lo tanto, al ser una obligación de todos los jueces la aplicación de la ley y se produzca un conflicto entre una ley y la Constitución porque esa ley pueda ser inconstitucional o ir contra la misma, entonces, en ese caso, el juez debe dar preeminencia a la Constitución, ¿de acuerdo?, y se reducirá a su no aplicación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en el caso norteamericano, cualquier juez, en resumen, ¿de acuerdo?, al cual se le plantee en un caso concreto en el cual está él juzgando y sobre la ley que tenga que decidir el fallo o la sentencia que tenga que imponer considere que va contra la Constitución o es inconstitucional, puede no aplicarla, ¿de acuerdo? Puede no aplicarla. Ahora bien, eso no quiere decir que él la pueda declarar inconstitucional, sino que puede no aplicarla. En este modelo, lo más importante es que la declaración de inconstitucionalidad, ¿de acuerdo?, lo hacen todos los jueces, aunque sea el Tribunal Supremo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el que por vía de recurso uniformice finalmente todo aquello. Que la inconstitucionalidad solo se puede plantear en vía de excepción y con ocasión de un litigio principal, que tiene efectos particulares, ¿de acuerdo? Es decir, que solo afecta al caso al que se está juzgando, no tiene una declaración general y no supone la nulidad de la ley, sino su mera inaplicación al caso concreto, ¿de acuerdo? No quiere decir este control difuso que el juez ya directamente declare la inconstitucionalidad de la ley y esta desaparezca del ordenamiento, ¿de acuerdo? Sino que será por vía de recursos, en este caso el Tribunal Supremo norteamericano, el Tribunal Supremo Federal, en este caso el que actúa como garante de la constitucionalidad de las leyes. Pero no puede derogar las mismas, no es como en el caso español, donde si el Tribunal Constitucional declara inconstitucional una ley, esta se expulsa del ordenamiento jurídico. Allí no, ¿de acuerdo? Allí lo que pueden decidir es que no se aplica, punto. Claro, esto tiene una fuerza explosiva también, evidentemente. ¿Para qué quiero tener una ley si cada vez que hay un pleito y una vez que un juez no la ha aplicado o el Tribunal Federal ha decidido que esa ley no se aplica por los jueces, pues cada vez que haya un pleito esa ley sería como si no existiera porque no la van a aplicar? Luego podríamos decir que si bien no tiene esa capacidad de expulsar del ordenamiento jurídico una ley como tiene el nuestro, ¿de acuerdo? Cuando la declara inconstitucional, de facto, de hecho, al final va a tener la misma virtualidad porque esa ley no va a servir absolutamente para nada. Yo incumplo una ley que no aplica a los jueces, tú me llevas ante los jueces y los jueces dicen que esa ley no se aplica, con lo cual volvemos al mismo resultado. Por otro lado está el modelo del órgano concentrado, que se conoce también como modelo austriaco, porque lo introdujo Kelsen, de acuerdo, en la Constitución de Austria de 1920. En este caso es la jurisdicción concentrada, es decir, hemos creado un órgano judicial especial al efecto, de acuerdo, que sin embargo, en este caso no el Poder Judicial, como en este caso no puede dejar de inaplicar la ley, porque en nuestro caso los jueces, están sometidos, como dice el artículo 9 de la Constitución española, al imperio de la ley, es decir, a la Constitución, al resto del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, en nuestro caso, un juez no puede dejar de inaplicar una ley, tiene que aplicarla. Ahora bien, hay un órgano concentrado que es el Tribunal Constitucional, ¿de acuerdo?, que es el que va a decidir sobre la constitucionalidad e inconstitucionalidad de la ley. ¿Qué es lo que puede hacer en nuestro caso un juez cuando considera que una ley puede ser inconstitucional? Pues, como les digo, aplicarla en primer lugar porque está sometido a la ley. Ahora bien, lo que puede es plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Es decir, yo como juez me viene, imagínense, un caso concreto y yo tengo que decidir sobre ese caso en virtud de una ley que yo considero que puede ser inconstitucional. Yo no puedo dejar de aplicarla, yo la tengo que aplicar. Ahora bien, a la vez yo puedo plantear una cuestión de inconstitucionalidad, que es decirle al Tribunal Constitucional, oiga, que yo tengo aquí un procedimiento en el cual tengo que aplicar una ley que yo considero por estos motivos que es inconstitucional. Y será el Tribunal Constitucional el que se pronuncie sobre ello. En este caso, lo que se crea es un tribunal constitucional, un tribunal especial único, ad hoc, ¿de acuerdo?, que está especializado para ello, considerando que la constitucionalidad es una materia delicada y especial. Cuidado, que este tribunal solo actúa a requerimiento, ¿de acuerdo? Es decir, se puede llegar hasta el mismo por una vía de acción, es decir, el Tribunal Constitucional no examina de oficio absolutamente nada. O sea, el Tribunal Constitucional no se lo imaginen allí diciendo, bueno, vamos a ver qué ley se aprueba por las Cortes Generales y en el momento que la aprueben vamos a ver nosotros si es constitucional. No, al Tribunal Constitucional se llega por el recurso de inconstitucionalidad o por la cuestión de inconstitucionalidad, además por otras vías que ya veremos. Pero, en definitiva, con lo que ustedes se tienen que quedar es que yo tengo que llamar a la puerta del Tribunal Constitucional y decirle, oiga, pronúnciese sobre esto, si esto es constitucional o es inconstitucional. Además, tiene una potestad muy importante en relación a ese modelo de control difuso que hemos hablado anteriormente, y es que se le conoce también como el legislador negativo, porque en este caso, cuando el Tribunal Constitucional declara una ley inconstitucional, la expulsa del ordenamiento jurídico. Esta deja de existir, o un precepto de una ley. ¿De acuerdo? No es simplemente su inaplicación, sino que la echa del ordenamiento jurídico. Por eso se le llama el legislador negativo. Y yo quiero que ahora reflexionen sobre una cuestión de tanta importancia y tan fundamental como que ustedes, cada vez que van a votar a unas elecciones, ¿de acuerdo?, legislativas, a unas elecciones democráticas, ustedes eligen a sus representantes, ¿de acuerdo?, que van a estar allí y que van a tener ese poder legislativo, el poder de hacer leyes. Sin embargo, frente a ese poder de hacer las leyes, tenemos un órgano que es el Tribunal Constitucional, en el cual ustedes directamente no participan en cuanto a la elección de sus miembros, si lo harían indirectamente, porque ya verán cómo es el proceso de elección, pero que tiene la capacidad, ¿de acuerdo?, de expulsar del ordenamiento jurídico ese trabajo que ha hecho el poder legislativo que ustedes ya han elegido. Cuestión que para que lo valoren y reflexionen sobre ello. Además, por lo tanto, la ley declarada inconstitucional tiene una nulidad absoluta, ¿de acuerdo? Y además tiene eficacia erga omnes. Hemos dicho que en el caso del control difuso de los Estados Unidos, la inaplicación de la ley tiene efectos al caso concreto que se plantea ante ese juez o tribunal. Sin embargo, aquí cuando el Tribunal Constitucional dice que una ley es inconstitucional, es efectos frente a todos, ¿de acuerdo? Erga omnes, para todos. Bien, ya les digo que no, estos son teorías y que en la actualidad ningún modelo de los dos se ha dado o existe en pureza. Así, por ejemplo, de acuerdo, nosotros en la vía actual, los jueces y tribunales, el Poder Judicial Ordinario, ya les digo que tienen esa posibilidad de activar la cuestión de inconstitucionalidad, ¿de acuerdo? Es decir, que si bien tienen que aplicar la ley, pueden decirle al Tribunal Constitucional, mira, que yo considero que esto es inconstitucional. También, de acuerdo, además ya no es puramente el la declaración de constitucionalidad e inconstitucionalidad de las normas. En los tribunales, como es nuestro caso, el Tribunal Constitucional, además, estando en un estado descentralizado como el nuestro, en un estado de las autonomías, donde hay un ordenamiento jurídico complejo, por un lado, las leyes que hace el Estado y las competencias que ejerce el Estado, y por otro lado, las leyes de las comunidades autónomas y las competencias que ejercen las comunidades autónomas, también se dedica a resolver los conflictos de competencias. Es decir, cuando el Estado considera que una comunidad autónoma ha invadido sus competencias, o cuando viceversa, una comunidad autónoma considera que el Estado ha invadido sus competencias, es el Tribunal Constitucional también el que lo dirime. E incluso se ha ampliado su actuación a la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas a través del recurso de amparo. Quiero decir que ya estos modelos, que son teóricos y que a efectos docentes, de acuerdo a efectos didácticos, nos sirven para entender cuál es el modelo de jurisdicción constitucional, luego no lo esperen ver en la realidad con toda su pureza y toda su taxatividad, porque evidentemente ya no existen de este modo. En definitiva, en nuestro órgano, dentro de este modelo teórico, en nuestro caso, nuestro modelo es el Tribunal Constitucional, que es un órgano concentrado, ¿de acuerdo? Del modelo austriaco, del modelo de Kelsen, ¿de acuerdo? Un órgano especial, un órgano constitucionalmente establecido por nuestra Constitución, ¿de acuerdo? En, concretamente, su título 9, artículos, un segundo, por favor. Artículos 159 a 165, donde el mismo se establece y las funciones que representa el mismo. Bien, sepan que estos artículos, este título 9 de la Constitución, se desarrolla a través de la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre, que es la ley orgánica que regula el Tribunal Constitucional. ¿Cómo se define por esta propia ley orgánica el Tribunal Constitucional el mismo? Nos dice que es el intérprete supremo de la Constitución, que es independiente de los demás órganos constitucionales y que solo está sometido a la Constitución y a la ley orgánica que lo regula. Evidentemente, si el mismo tiene que controlar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de las leyes, no puede estar sometido al resto de normas. Nos dice que es, por lo tanto, es un órgano constitucional del Estado, puesto que, como ven, en el título 9 de la Constitución viene totalmente regulado, ¿de acuerdo? Es un elemento básico del Estado, ¿de acuerdo?, que participa en la formación de la voluntad estatal, como hemos dicho, fíjense, tiene la capacidad de que si la ley es la máxima expresión de la voluntad general del pueblo, ¿de acuerdo?, de la voluntad general como expresión del mismo, el mismo también es capaz de anularla cuando considera que va contra la propia Constitución. Tiene una independencia absoluta y goza de una posición de supremacía. Claro, ahora entramos en esa discusión que hemos dicho anteriormente. Y entonces, Óscar, esto es un órgano constitucional, como el Consejo Constitucional de Francia, perdón, un órgano político, es un órgano judicial. Y esto es una discusión que se ha venido dando en el ámbito de la doctrina, ¿de acuerdo? Y no lo vamos a resolver aquí, evidentemente, porque es una cuestión con un calado muy profundo. Ahora bien, yo les definiría y considero que, en primer lugar, tenemos que tener claro que el Tribunal Constitucional está situado fuera del Poder Judicial del cual es cúspide, ¿de acuerdo? El Tribunal Supremo, y que está regulado por el título 7 de la Constitución, no tiene relación con el Tribunal Constitucional. Ahora bien, estando fuera de ese poder judicial, ¿de acuerdo? Sí es cierto que los miembros que lo componen son magistrados, ¿de acuerdo? O magistradas, que sus resoluciones adquieren la forma de sentencias o de autos, es decir, que encontramos un montón de afinidades, de identidades, de paralelismo con lo que es el funcionamiento del Poder Judicial. Es decir, está compuesto por jueces, funciona por medio de procedimientos jurisdiccionales y sus decisiones adoptan la forma de sentencia. Sin embargo, no puede actuar de oficio y además está acotado en lo que puede actuar o no. Es decir, sus funciones están plenamente establecidas en la Constitución, ¿de acuerdo? Y luego en su ley orgánica del Tribunal Constitucional. Y siempre actúa, como les he dicho, tocando la puerta a instancia de parte, ¿de acuerdo? Pero es evidente que también tiene funciones políticas, ¿de acuerdo? Y es que participa en la función de la dirección política del Estado, puesto que además de interpretar la Constitución, es decir, al final lo que está haciendo es en ese ámbito de la evolución social, ¿de acuerdo? Y la interpretación integradora a cada momento histórico de lo que es la Constitución, está decidiendo la política estatal. Es decir, imagínense, les voy a poner ejemplos. ¿Qué hubiera ocurrido si cuando se aprobó la ley del matrimonio homosexual, el Tribunal Constitucional hubiera decidido que eso iba contra la Constitución de acuerdo con el artículo 32 de la misma? ¿O qué hubiera sucedido en cualquiera de las otras interpretaciones que ha ido haciendo el Tribunal Constitucional de cualquiera de los derechos fundamentales? Es que al final el Tribunal Constitucional está integrando, ¿de acuerdo? Está conformando también la voluntad del Estado y la realidad de lo que realmente somos. Por lo tanto, esto tiene una función política, ¿de acuerdo? Igual que cuando resuelve el conflicto entre diferentes órganos, entre el Estado y las comunidades autónomas. Vean un ejemplo. Hace unos meses ya, salieron esas sentencias del Tribunal Constitucional que declaraban inconstitucionales los dos estados de alarma que habíamos tenido declarados, ¿de acuerdo? Pues evidentemente ahí está la función judicial del mismo, o la función, judicial del mismo, al interpretar que esos reales decretos, en cuanto a lo que se declaraban como estado de alarma, no eran constitucionales, pero luego vemos ese aspecto político, esa vertiente política, cuando el mismo tribunal en sus sentencias limita, de acuerdo, los efectos de las mismas, siendo consciente de la repercusión política y social que van a tener en España. En definitiva, y salvando ya esta discusión, tenemos que tener claro que es el máximo intérprete de la Constitución, ¿de acuerdo? Que define los principios derivados de la misma, que establece su interpretación, ¿de acuerdo? Y que en definitiva hace una función que es fundamental, no la olviden. Tenemos, imagínense, año 1978, se aprueba la Constitución, se queda aquí, ¿de acuerdo? Esa sociedad española, la Constitución sigue estando aquí, pero la sociedad española ha ido evolucionando, año 2022. Esta sociedad que hay actualmente nada tiene que ver con aquella sociedad de 1978. Por lo tanto, se está produciendo una distancia y un estiramiento entre la sociedad y la propia Constitución. ¿Quién hace que eso sea flexible, de acuerdo? ¿Quién hace que eso se vaya adaptando y que la Constitución vaya recogiendo esa evolución social y la vaya interpretando y la vaya adecuando y no se produzca una ruptura ni una mutación, ni una quiebra constitucional? Pues precisamente esta función de la jurisprudencia y la doctrina que va estableciendo el Tribunal Constitucional, ¿de acuerdo? El Tribunal Constitucional, recuerden que además es un tribunal especial, ¿de acuerdo? Y que es un órgano único en su orden e independiente del resto, que actúa como máximo intérprete de la Constitución. Y vamos a ver de lo que se compone el Tribunal Constitucional. Fíjense que nos dice el artículo 159 de nuestra Constitución que el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey, de ellos 4 a propuesta del Congreso por mayoría de 3/5 de sus miembros, 4 a propuesta del Senado con idéntica mayoría, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Pues fíjense, si yo les digo, Congreso y Senado lo tenemos claro, pero resulta que el Gobierno, ¿de acuerdo? El presidente del Gobierno, el que nombra el Gobierno, surge fruto de la sesión de investidura, por lo tanto, de la confianza que le otorga el Congreso. Y que además, de acuerdo, el Consejo General del Poder Judicial es elegido también por los miembros del Congreso y del Senado. Luego que al final es el Poder Legislativo el que, en definitiva, viene a seleccionar a todos los miembros del Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo? Esto es un problema, ¿de acuerdo? Es un problema en cuanto a que ahí se mezclan las cuestiones políticas. Ya saben que en los últimos nombramientos que hemos visto del Tribunal Constitucional, pues siempre se debate entre Tribunal Constitucional de carácter conservador o Tribunal Constitucional de carácter progresista, por la mayoría de los miembros de una ideología a otra que pudieran tener. Esto es algo que tenía que estar, que el Tribunal Constitucional tendría que estar muy por encima de todo ello, dada la importancia, ¿de acuerdo? Y la esencialidad de las funciones que desempeña. Pero es evidente que desde el primer Tribunal Constitucional que tuvimos y que comenzó a funcionar en 1980, que era un verdadero elenco de prestigiosos juristas y especialistas que hicieron una labor encomiable encima en aquellos primeros años, de acuerdo con la dificultad de adaptación, de interpretación de la Constitución que hubo, no podemos presumir, y es mi opinión personal, de acuerdo de los tribunales constitucionales que hemos tenido posteriormente. Fíjense que en primer lugar nos dice 12 miembros. Y es que es un número par, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso permite la situación de empate en una votación al final del pleno. Claro, eso se resuelve atribuyendo al presidente del Tribunal Constitucional el voto de calidad. Es decir, que en caso de empate, su voto vale por dos. Ahora bien, en ese caso, al presidente del Tribunal Constitucional lo está situando en una posición de preeminencia sobre el resto de los magistrados constitucionales, que ello, de acuerdo, no debería permitirse, puesto que deberían tener todos la misma situación de igualdad y el mismo valor a estos efectos. Pero además, de acuerdo, se politiza, puesto que la posición que al final adopte el presidente va a inclinar la balanza de un lado u otro. Pues fíjense, y por la voluntad del órgano que intervino en su designación. Tienen como ejemplos, de acuerdo, la sentencia del Tribunal Constitucional 111/83 en cuanto a la expropiación de Rumasa, o el de la reforma del Código Penal, de la sentencia del Tribunal Constitucional 53/85 de 11 de abril en cuanto a la reforma, de acuerdo, del Código Penal en relación al delito del aborto. Es decir, que ahí se observó claramente, de acuerdo con el voto de calidad del presidente, la politización que se estaba realizando de ese tribunal. Esto es fácilmente solventable. A ver, en vez de 12 magistrados, ten 13. Ya no puede suponer ningún caso la situación de empate, ¿de acuerdo? También en cuanto a sus miembros, ya hemos dicho, la elección que viene a ser por órganos absolutamente políticos, ¿de acuerdo? Que por tanto, dependiendo de las mayorías que haya en cada momento y en cuanto a las renovaciones del tribunal, según se den las circunstancias y las coincidencias oportunas, puede ser que un tribunal sea absolutamente dependiente todo del mismo partido político, ¿de acuerdo? Ahora, claro, ¿cómo se pretende resolver estas cuestiones? Pues en primer lugar, requiriendo mayorías muy cualificadas para su nombramiento, es decir, ya ven, Congreso 3/5, ¿de acuerdo? Y Senado 3/5. Y lo mismo en caso del Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, estamos exigiendo un grandísimo consenso, un grandísimo acuerdo, muy mayoritario, que además va a incluir a las minorías dentro de ese acuerdo, para que, porque son, van a ser necesarias para realizar esa suma de los 3/5 y que van a participar en la elección de los miembros. Bueno, pues ese sería un freno. También la elección por un periodo de 9 años, de acuerdo, lo que no coincide con los periodos de renovaciones de las cámaras, que son cada 4 años, y la renovación por terceras partes cada 3 años, con prohibición de la posibilidad de reelección, de acuerdo, sino salvo que no hubiera llegado a los 3 años, de acuerdo. También la exigencia de una cierta cualificación técnico-jurídica, puesto que solo pueden ser nombrados los magistrados entre magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio profesional o activo, ¿de acuerdo? También se establece ese freno a través de un rígido estatuto de incompatibilidades que vienen a intentar mantener la independencia, ¿de acuerdo? Y la imparcialidad de sus miembros, pues incompatibilidades como el poder judicial, el reconocimiento de la inviolabilidad también, ¿de acuerdo? Para asegurar su imparcialidad e independencia, la inamovilidad de sus puestos y la responsabilidad criminal, ¿de acuerdo? Lo que sería la inmunidad, que solo puede ser exigida ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional es el que entre sus propios miembros, entre los 12 miembros que han sido seleccionados, elige a su presidente, a un vicepresidente, de acuerdo, en pleno y por votación secreta, que necesita de una mayoría absoluta y, si no la alcanzara, de una mayoría simple en segunda vuelta. La duración del presidente es de 3 años, pudiendo ser reelegido una sola vez, igualmente que el vicepresidente. ¿Qué es lo que hace el Tribunal Constitucional? ¿De acuerdo? Pues en primer lugar, lo que tenemos que hacer es defender la Constitución. Esa es la principal función que tiene el Tribunal Constitucional. ¿Cómo? Preservándola como norma suprema y depurando el ordenamiento jurídico. Todo aquello que dentro del ordenamiento jurídico pueda ir contra la Constitución española, tenemos que depurarlo, porque si no, no vamos a preservar la pureza, ¿de acuerdo?, de la Constitución como norma suprema del Estado. Si permitimos que la malinterpreten o la desarrollen incorrectamente o la vulneren normas de rango inferior a la misma, no estamos protegiendo, ¿de acuerdo?, su calidad como norma suprema. Pero además hemos dicho que eso, además, se le han ampliado una serie de funciones y entre ellas podemos observar, ¿de acuerdo?, la siguiente. La capacidad para decidir sobre sus propias competencias, es decir, el Tribunal Constitucional es el que decide él mismo y sobre sí mismo. Esto no es competencia o sí es competencia mía. No depende de otros órganos que le establezcan su competencia o no. La potestad de autoorganización, la admisibilidad o no de los recursos, la autonomía reglamentaria y presupuestaria, el cumplimiento efectivo de sus resoluciones, el control de la constitucionalidad de leyes y normas con rango de ley a través, como hemos dicho, del recurso de inconstitucionalidad o bien cuando venían planteadas por un integrante del Poder Judicial, un juez, un magistrado, un tribunal, de la cuestión de inconstitucionalidad, el control de inconstitucionalidad mediante recurso previo sobre la constitucionalidad de tratados internacionales, en este caso lo que se establece es la posibilidad de cuando se va a suscribir y, por tanto, a implicar la voluntad del Estado en la suscripción de un tratado internacional, que el Tribunal Constitucional haga un control previo del contenido del mismo para verificar si es acorde o no es acorde a nuestra Constitución. Y luego el control de inconstitucionalidad también mediante, del mismo modo, del recurso previo contra en cuanto a los proyectos de estatuto de autonomía o las reformas de los estatutos de autonomía. También, de acuerdo, la protección de los derechos fundamentales, como hemos dicho, libertades públicas a través del recurso de amparo. Recuerden que solo entran dentro del ámbito de máxima protección y garantía de derechos fundamentales y libertades públicas que establece la Constitución a través del artículo 53, los artículos 15 a 29, que son los derechos fundamentales y libertades públicas, más el artículo 14, principio de derecho de igualdad, más el apartado segundo del artículo 30, derecho a la objeción de conciencia. Esos son los derechos y libertades que están protegidos por el recurso de amparo. Y finalmente, el control del ejercicio de competencias atribuidas y otros poderes ante otros poderes y entes territoriales mediante, como hemos dicho anteriormente, el conocimiento de los conflictos competenciales. Bueno, ya vemos que tiene un amplio elenco, no solo el control de la constitucionalidad de las leyes, sino que tiene un amplio elenco de competencias de acuerdo en nuestro Tribunal Constitucional. Vamos a finalizar en cuanto al Tribunal Constitucional viendo el valor real, ¿de acuerdo?, que tienen sus sentencias, cuál es el valor y de la interpretación constitucional y de las sentencias, ¿de acuerdo? Bien, en todo caso, tenemos que tener claro que la interpretación, ¿de acuerdo?, o jurídica, en su concepto amplio como proceso lógico a través de cual se atribuye un significado a una norma o se describe el sentido de su enunciado, cuanto a la interpretación del derecho, no es lo mismo, de acuerdo, que la interpretación constitucional, de acuerdo, no es lo mismo. En este caso, la técnica interpretativa para la Constitución no puede ser la misma que para el resto de las ramas del derecho, de acuerdo, puesto que además de la norma, del contenido formal, del contenido normativo de la Constitución, no podemos olvidar que la misma incorpora una serie de valores superiores, la igualdad, la libertad, la justicia, el pluralismo político, incorpora unos objetivos, unos compromisos, ¿de acuerdo?, unos valores. Por lo tanto, ese margen, ese campo de interpretación, que la norma es el propio contenido de la norma, aquí se ve muy ampliado por todos estos rasgos que les estoy comentando. Por lo tanto, no se puede interpretar de la misma manera la Constitución y las leyes, y porque entra en juego a la hora de interpretar la Constitución esto que les he dicho, ¿de acuerdo? El carácter político, mientras que en el ámbito judicial la interpretación de la norma es la interpretación de la norma acorde al proceso interpretativo con razonamiento lógico, jurídico y racional, aquí entra en juego lo político. Fíjense, pongamos el ejemplo, en esa Constitución de 1978 y en esta evolución social que tenemos ahora, tienen que jugar otros elementos, pues cómo es la sociedad actual. ¿Cómo ha evolucionado la sociedad actual? ¿Qué considera ahora importante la sociedad actual? Es decir, entran a jugar otros factores que en el ámbito estricto de la interpretación jurídica de otro tipo de normas que no sean la Constitución, no entra en ningún caso. Por lo tanto, en este caso, se trata, ¿de acuerdo?, de permitir la actualización constitucional, ¿de acuerdo?, de buscar una serie de ajustes, de buscar un equilibrio en la interpretación constitucional. En definitiva, lo que vale de esa interpretación constitucional, con estos matices y estas características que les he intentado transmitir, ese juego de lo político, ese ir más allá de lo que es la interpretación estricta jurídica, luego tiene una fuerza enorme, puesto que hemos dicho que de acuerdo con el artículo 164 de la Constitución, esto tiene unos efectos erga omnes, ¿de acuerdo? Todas las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una norma tienen plenos efectos frente a todos, ¿de acuerdo? Erga omnes. Y siempre que no sean la estimación subjetiva de un derecho. Es decir, cuando yo he ido en recurso de amparo, yo, Óscar, porque creo que se me ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y he recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional, el mismo me ha dado el reconocimiento a ese derecho que ha sido vulnerado, ¿de acuerdo? Eso solo tiene efectos frente a mí, no erga omnes, ¿de acuerdo? Frente a mí. En todo caso, las sentencias del Tribunal Constitucional se publican en el Boletín Oficial del Estado y tienen valor de cosa juzgada al día siguiente de su publicación. Cosa juzgada, lo que significa es que no cabe recurso alguno contra lo que se contiene estas sentencias del Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo? Y vinculan a todos los poderes públicos y a todos los ciudadanos. Asimismo, recuerden que el artículo 40 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional atribuye a la jurisprudencia constitucional, al contenido de las sentencias, la de fuente del derecho. Y cuidado, que esto es muy importante. Mientras que la jurisprudencia del Poder Judicial Ordinario, que son dos sentencias o más del Tribunal Supremo reiteradas y con un mismo sentido, eso es jurisprudencia que vincula a jueces y a tribunales, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional vincula, de acuerdo, a la actuación del Poder Judicial, de acuerdo, y a la jurisprudencia del Poder Judicial. En cuanto a la declaración de inconstitucionalidad de una norma, interpretada por la jurisprudencia afectará a esta, salvo que en el fallo se disponga otra cosa. Es decir, que cuando se ha establecido, imagínense, jurisprudencia por el Tribunal Supremo, pues por ejemplo, en cuanto a las condiciones abusivas de los préstamos hipotecarios, y se haya establecido una jurisprudencia por el Tribunal Supremo. Si luego llega una sentencia al Tribunal Constitucional, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer es que afectará, ¿de acuerdo?, a la jurisprudencia que haya establecido el Tribunal Supremo. Imagínense que declara que la ley, por ejemplo, sobre la que se ha basado esa jurisprudencia del Tribunal Supremo, se declara inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Pues, por lo tanto, esa jurisprudencia se va a ver modificada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tienen una gran importancia las sentencias del Tribunal Constitucional. Y es un órgano encargado de establecer la adecuación de los preceptos normativos o no a la Constitución. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa es la gran importancia a grandes rasgos y de una manera muy detallada, ¿de acuerdo? Y muy resumida, que les recomiendo que repasen en el capítulo cuarto del manual y en cualquier caso, si se les presenta cualquier duda, cualquier cuestión que quieran aclarar, que quieran ampliar sobre la jurisprudencia constitucional, sobre las funciones, cualquier curiosidad que puedan tener sobre el Tribunal Constitucional, pues como ya saben, estoy a su plena disposición, ¿de acuerdo? Y para cualquier aclaración o cualquier cosa que estime conveniente. Vamos a finalizar la grabación, pero no...